En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
15 horas 7 minutos en el Estado de Israel y vamos a dialogar, como tantas veces, con el director, alma mater de Atzat Hasheni, la cara de la verdad. En este caso, a ver si nos puede ayudar a saber quién era Hassan Siad Hadayauri, o algo así, el apellido en farsi, este hombre de las brigadas Al-Quds, que ayer fue asesinado ahí, entrando a su casa, por dos motociclistas en Teherán. Gaby Bentazgal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Quién era este personaje, Gaby? ¿Nos estás escuchando?
Mira, ahí sí. Algunos indican que se trata de la mano derecha de Qasem Soleimani. ¿Te acuerdas que hace 3 años abatieron en Estados Unidos a quien era el líder de las brigadas Al-Quds? Habrá una rama dentro de la Guardia Revolucionaria iraní cuyo objetivo es expandir el Islam chiita hacia todo el mundo, y específicamente las fuerzas Al-Quds estaban destinadas a Israel y a los judíos en varios lugares del mundo. Por lo visto, este hombre era la mano derecha de Qasem Soleimani y estaba implicado en la planificación de varios atentados en América Latina y en África de israelíes que fueron abortados. Si esa es la carátula de su cargo político, entonces podríamos suponer que se trata de un ajuste de cuentas de alguna manera del Mossad, del Servicio de Inteligencia Israelí, porque además esa forma actual de motociclistas con armas y silenciadores ha sido utilizada por agentes del Mossad en el pasado.
Bien, estás de alguna manera confirmando lo que algunas fuentes, incluso en Irán, dicen que ha sido una operación del Mossad. Ahora, ¿qué significa en esta escalada y en esta guerra con Irán este ajuste de cuentas? ¿Qué se puede esperar ahora de Irán? Porque finalmente piña va, piña viene, alguien diría.
Bueno, ante todo, una aclaración importante. Yo no estoy convencido que se trata solamente de una sola posibilidad, que es que Israel haya ajustado cuenta con este personaje. También puede ser una segunda oportunidad. Y una segunda opción es que Irán está sufriendo un problema económico muy grave. Terrible. O sea, todo el tiempo vos lees los medios de comunicación persas, oficiales, y hablan de subsidios que va a dar el Estado para alimentos de primera necesidad y para, por ejemplo, acceder a viviendas a las personas. ¿Desde cuándo los medios oficiales dedican tanto tiempo a subsidios y apoyos del gobierno si no es crisis terrible? Ahora, productos de primera necesidad han aumentado, Miguel, en 4 veces a 6 veces. Y todo en el marco de sanciones que todavía permanecen en contra de dependencia de Irán en la economía china. Irán depende de China y China no está pasando un buen momento. Por lo tanto, puede llegar a ser que sea un ajuste de cuentas interno dentro del gobierno iraní y no solamente la opción que sea Israel. Supongamos que la acción haya sido hecha por Israel o por un aliado de Israel. Supongamos, ¿está bien, Miguel? En este caso, y siguiendo y volviendo a tu pregunta, tenemos que tener en cuenta que se vive una guerra real entre Israel e Irán, en donde Israel todo el tiempo ataca a Irán, especialmente en suelo sirio, bajo la mirada sospechosa o neutral de Rusia. Israel intenta alejar a Irán, y este personaje también era acusado de haber facilitado armas y equipos tecnológicos para poder hacer que los misiles, que los cohetes iraníes chiitas de Hezbollah pasen a ser misiles. Significa, un cohete es aquel que vuela de un lugar a otro según cómo vuela el viento, de alguna manera. En cambio, un misil tiene un motor que puede destinarlo a un lugar determinado. Entonces, lo que estamos viendo es un enfrentamiento constante. Irán, cuando no puede responderle a Israel porque la superioridad militar israelí es contundente, busca atentar contra intereses israelíes o intereses judíos. Y el ejemplo más claro es el atentado de la embajada de Israel en el año 92, cuando Hezbollah, que es el proxy, el brazo ejecutor de Irán, dijo que habían hecho un atentado en la Embajada de Argentina como venganza al asesinato selectivo del líder de Hezbollah de entonces, Abbas Mousavi.
Bien, Gaby, llama la atención que siendo un hombre tan poderoso dentro de la estructura de las Brigadas Al-Quds, en las fotografías aparece casi como un ciudadano cualquiera manejando su auto, un auto también no muy importante, no rodeado de justamente quienes lo protegieran. ¿Esto te llama la atención?
Por eso es, Miguel, que yo no estoy completamente convencido que Israel tiene algo que ver con esto. Puede llegar a ser un ajuste de cuentas internos dentro de las brigadas de la Guardia Revolucionaria, de las brigadas Al-Quds. No está muy claro que sea Israel. Por supuesto, Israel no tomó ningún tipo de... no asumió ningún tipo de responsabilidad con respecto a eso y tampoco lo va a hacer. Pero si querés buscar por qué Israel podría haberlo ajusticiado, es por su implicancia directa en una serie de atentados que podría haber costado la vida de la muerte de varios israelíes en el extranjero.
Bien. Las autoridades iraníes rápidamente culparon, obviamente, al régimen sionista y dijeron que habrían detenido a una célula del Mossad. ¿Hay información al respecto que se pueda compartir?
No, no hay ninguna información, y menos, por supuesto, en Israel. Lo que sí, ten en cuenta que los iraníes también dicen que si hay poca lluvia en Irán es culpa de Israel. Si el equipo no se clasifica al Mundial de Fútbol, también la culpa tiene los sionistas. O sea que hay que tomar con pinza lo que dicen los órganos oficiales iraníes, más que nada cuando estamos hablando de órganos que responden directamente al régimen. No existe prensa libre, sino prensa dominada por el país. Yo sí veo a algunos líderes de opinión que se manejan por Twitter, que dirían algo así, lo tomarían más en consideración que si lo dice la prensa oficial iraní.
Bien, y esto se da, este asesinato, en el contexto donde por un lado Biden ha declarado que no sacará a las guardias revolucionarias, del listado de organizaciones terroristas, y la presencia del ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, en Estados Unidos, entre otras cosas, y fundamentalmente ocupado del problema de Irán y de lo que significa ese programa nuclear. ¿Qué dirías en ese contexto?
La política del actual gobierno de Israel es intentar llegar a un acuerdo con el gobierno norteamericano a través de no enfrentarse en forma pública como lo hizo Netanyahu con Obama. O sea, intentar llegar a un acuerdo, intentar convencer al gobierno norteamericano que el acuerdo con Irán, que implique reducir las sanciones económicas en su contra, es algo malo. Y también intentar convencer a Irán que la opción militar debe estar siempre arriba de la mesa. Eso es lo que intenta hacer Israel y lo que intenta hacer Benny Gantz. Vuelvo a repetir para tus oyentes. Dos opciones importantes. La primera, presionar económicamente a Irán. Y la segunda, intentar todo el tiempo transmitir que existe una opción militar por la cual, si no se llega a un acuerdo que sea lógico para Occidente, puede venir el golpe militar. El golpe militar significa el apabullamiento militar contra intereses iraníes. Cuando están estos dos parámetros, el gobierno actual intenta acercarse a Joe Biden y decirle, podemos llegar a un acuerdo en este punto. Mientras que Benjamin Netanyahu salió al cruce del gobierno de Obama pensando que no lo podías convencer y terminaron saliendo del acuerdo nuclear. Ahora, una cosa importante para tener en cuenta y para medir también cuando terminemos esta entrevista, hasta qué punto puede ser un buen acuerdo o un mal acuerdo el que quiere o piensa firmar Estados Unidos y las potencias occidentales con respecto a Irán. Miguel, para poder armar una bomba nuclear, y yo me imagino que tú en tus ratos libres armas bombas nucleares en la cocina de tu casa, tú lo que necesitas es tres cosas fundamentales. Necesitas 25 kilos de uranio enriquecido al 93.8%. Bien. Lo segundo que necesitas es una cabeza nuclear que explote y que haga una secuencia. Y lo tercero es un misil, bastante exacto, que pueda provocar que lances algo de un lugar a otro. Porque eso de que una bomba nuclear entra con una persona caminando por la calle es bueno para las películas, pero es menos útil en la vida diaria. Entonces necesitas tres cosas. Ahora, fíjate lo que tiene Irán. Irán tiene cerca de todo el material que necesita para armar una cabeza nuclear, o sea, una torta amarilla se llama, pero al 60% enriquecido. Significa que es muy rápido con las centrifugadoras nuevas que tienen, llevarlo al pasito más que necesita. Puede ser cuestión de semanas. Algunos dicen días. Lo segundo, sabe armar una bomba nuclear, una cabeza nuclear. Y lo tercero, tiene misiles que aunque no son tan buenos como los israelíes, sí pueden golpear y llegar, tanto Israel como Estados Unidos. Entonces tiene tres cosas que a Israel le preocupan mucho, mucho, mucho. Y en caso de que dé el pasito final que le falta, Irán, lo que teme el país, el Estado hebreo, es que Irán le pase estas armas no convencionales a sus aliados, ya sea Hezbollah o los hutíes, y por otro lado, que empiece una carrera nuclear en todo el Medio Oriente cuando países sunitas intenten armarse con bombas nucleares para detener a Irán. Todo eso es muy malo para Israel. Por lo tanto, el nivel de convencimiento del gobierno israelí que no podemos permitir un Irán nuclear es real. Y por eso Israel todo el tiempo eleva el mensaje que si Occidente no detiene a Irán, el ejército israelí sí se guarda esa opción.
Como siempre, Gaby Ventasgal, titular de Atzad HaSheni, muy claro, y en este nuevo capítulo de Teherán, esta operación de ajusticiamiento haya sido del Mossad o interna, la realidad es que este hombre no se trataba de un pacifista ni alguien que buscara resolver los grandes desafíos del Medio Oriente. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo.
Gabriel Ventasgal, clarísimo, explicándonos tanto lo que fue esta operación como el desafío de Irán en el Medio Oriente.